Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
De inteligencia artificial o de ayudas directas, dinero contante y sonante para algunos de los comercios y establecimientos de nuestras comarcas, de eso es de lo que te vamos a hablar en este tiempo de actualidad local. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE más Pontevedra en el 96.7 de tu FM, también a través de la aplicación móvil de COPE y de cope.es/Pontevedra. Vamos, antes de nada, con las calles tomadas en esta nueva normalidad, con todo prácticamente funcionando ya, vamos a no perder el horizonte y la situación en la que nos encontramos, haciendo un repaso a los datos sanitarios conocidos en el día de hoy. Lo hacemos con Pablo Romero.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola Pablo, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Silvia.
¿Y qué nos dicen esos datos?
Pues que seguimos con estabilidad sanitaria en todo el entorno de Pontevedra y Osalnés. De los 722 casos activos de coronavirus que hay hoy en Galicia, tan solo hay 28 en nuestra área sanitaria. Siguen Vigo y A Coruña a la cabeza, pero aquí en Pontevedra, desde el viernes se han recuperado 5 nuevas personas y elevan la cifra de curados por coronavirus a los 858.
Pues importante que además todas esas personas que son menos de 30 se recuperan en casa. No hay ninguna hospitalizada. Es la mejor noticia que te podemos dar hoy. É sobre o tempo, agora mesmo ata sae un pouco o sol, pero estamos pendentes das tormentas. Imos falar da previsión para hoxe con Alberto Romero, dende Meteo Galicia. Alberto, boa tarde.
Hola, moi boa tarde, que tal?
E hai posibilidade de que aquí nas Rías Baixas haxa treboada tamén ou é máis no interior?
A ver, é máis no interior precisamente das comarcas da mesma provincia de Pontevedra. Certo que non me quero descartar pues, alguna treboada, pero en principio a previsión é precisamente a alternancia de nubes claros sobre a comarca de Pontevedra, tamén a zona precisamente do Morrazo e o Salnés. Se nos vamos a quedar no interior, precisamente a zona de Fomontes, a Lama, toda a zona xa do Beza, Tabeiros, Terra de Montes, aí sí que teríamos esa posibilidad de chubascos localmente treboentos, no que resta de xornada. Hoxe, en Pontevedra, na capital, pois a verdade que as temperaturas máximas estarán en descenso. De feito, estaremos alrededor dos 25, 26 graus, máis ou menos. Temperaturas máis semellantes na comarca do Salnés e tamén o Morrazo.
Pois previsión á carta, case que concello por concello, dende Meteo Galicia. Alberto, moitísimas grazas.
Grazas a vos por estar aí.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Venimos de un fin de semana caluroso, eso sí, con mucha afluencia en las playas, pero sin mayores problemas para mantener las distancias.
Otra cosa, seguro que va a ser en verano y pensando en controlar el aforo, la inteligencia artificial podría ser la solución más eficiente.
En la playa de Silgar se ha hecho una demostración y en COPE vamos a conocer más detalles de este prototipo con el profesor de Teoría de la Señal y Comunicaciones de la Universidad de Vigo, Fernando Martín. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Explíquenos, ¿cómo controlaría este sistema cuando se empieza a saturar una playa?
Bueno, se trata de una prueba piloto, es decir, que es algo experimental todavía, igual que existen otros esfuerzos. Un poco nuestra idea es colocar cámaras fijas en la playa, deberían estar colocadas en posiciones elevadas. Se pueden aprovechar, según las circunstancias, postes que ya existen, como las propias farolas u otro tipo de estructuras, y con estas cámaras lo primero sería que no podrían grabar absolutamente nada, es decir, toda la imagen que se capturara sería procesada en ese momento y sería descartada después. Probablemente, bueno, no tenemos todavía decidido cómo, pero sería reducida la calidad de la imagen, de manera que aún si esa imagen se transmite, se puede enseñar por una web a alguien que digamos en ese momento quiera visitar una playa, que pueda ver él o ella visualmente el estado, pero con una imagen borrosa, desenfocada, de manera que no sea posible reconocer a nadie, que sí se puede hacer una idea visual del no solo de la cantidad de personas, sino incluso también del estado meteorológico, del sol, etcétera. con una webcam, pero garantizando la privacidad de los bañistas. Y aparte de eso, estábamos pensando en que, bueno, que se podría obtener a distancia dos cosas: una información visual, que sería eso, sería básicamente un vídeo con calidad reducida por cuestiones de privacidad, y esa cámara que captura ese vídeo tendría que estar conectada a un ordenador que podría estar en el mismo poste o no, algo a decidir, pero en principio casi seguro que estaría en el mismo poste, que sería un mini ordenador de los que existen actualmente. Realizando un procesado sobre ella, podría hacer una estimación, digamos, en tanto por ciento de la ocupación en ese momento.
¿Como calculando persona por metro cuadrado, algo así?
Calculando, digamos, la ocupación por metro cuadrado. Bueno, cuando empezamos a ver las imágenes que salían, yo pensé en utilizar lo que aprendimos en un proyecto anterior, donde lo que se buscaba era, con un vuelo de dron, contar la cantidad de residuos que había sobre la arena. Entonces éramos capaces de saber para cada punto de la imagen si era arena o no, y lo que no, en principio era residuo. Aquí no buscamos residuos, pero el problema es similar. El tema es aquellos puntos de la imagen que no sean de arena, en principio son sospechosos de ser una ocupación, que puede ser una persona, que también puede ser una toalla, pero calculando, digamos, un porcentaje de cuántos puntos están ocupados, no están libres, podemos saber aproximadamente la ocupación y podemos saber si el aforo en ese momento está cerca del límite o no, e incluso dar un aviso, de manera que el responsable correspondiente, el ayuntamiento, la policía local, pueda saber: mira, que aquí puede estar pasando algo. No atrevernos a decir hay 800 personas, porque seguro que no vamos a dar un número exacto, pero decir aquí puede estar pasando algo, estamos muy cerca del límite, ellos pueden comprobar viendo las imágenes y actuar en consecuencia.
Claro, y este prototipo se presentaba en Silgar, para que también desde el gobierno local, que está pensando en muchas soluciones distintas para controlar el aforo de las playas, pues para que lo pudiese ver. En Silgar, que se pretende controlar la entrada de los bañistas con personas, con acomodadores, claro, las entradas, ya nos lo decía el alcalde, están muy localizadas, pero si pensamos en una playa como más grande, la de Montalvo, que uno puede acceder casi por donde quiera, ahí sería interesante este sistema para controlar realmente el espacio libre que queda, porque no se puede entrar como por un torno y sacar tique para contar el número de personas.
Yo creo que a la larga sería interesante en todas, porque consiste, igual que hay cámaras de tráfico que controlan el tráfico, es poner un sistema que se convierte en un servicio público, porque tú desde Pontevedra o desde Orense puedes saber el estado en ese momento de la playa, tanto el estado climatológico como la ocupación en ese momento. Por supuesto, si vas allí puede haber cambios en el tiempo que se tarda en el desplazamiento, pero en principio a mí me parece interesante para todas.
Claro.
Está claro que el verano empieza ya y no se va a poder instalar en todas, entonces supongo que se instalará en algunas en las que la autoridad correspondiente o el administrador correspondiente, que son los ayuntamientos, decida. La demostración se hizo en San Xenxo porque había interés por parte del gobierno local en saber, pues, qué era esto, qué podía ofrecer esto frente a otras soluciones.
¿Qué le pareció al alcalde?
No, él dijo que era interesante, de hecho habló bastante de... Bueno, estaba interesado en playas probablemente menos urbanas, como sí la de Montalvo, que, bueno, la conozco un poco, no la conozco mucho, pero...
Como a Lanzada también, que es así que la conocemos todos.
Tendrían que ponerse de acuerdo entre los dos concellos,
sí.
Pero creo que algo ya hablaron, no de un sistema concreto, pero de que lo que haga San Xenxo también lo hará el Grove.
Pues estamos pendientes de los avances y cómo se podría concretar esta solución para controlar el aforo en las playas basada en la inteligencia artificial. Hoy hemos hablado de este trabajo que está haciendo una empresa con el departamento correspondiente de la Universidad de Vigo, en este caso con el profesor de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Fernando Martín. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Estamos hablando de ideas para vivir en la que llaman nueva normalidad, y en todos estos casos no queremos perder la perspectiva de que las medidas deben servir para todos, sin excepción.
A consecuencia de las medidas de aislamiento, las personas con discapacidad vieron incrementada la situación de indefensión, por ejemplo, al cerrar muchos centros ocupacionales.
Personas con autismo, con parálisis cerebral, se quedaron de repente sin la atención de sus especialistas.
Y sin parte de esas redes de apoyo, asociaciones como Amizade proclaman la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Paulo Fontán es el presidente de Amizade. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal, Boas?
Pedides que non haxa ningún paso atrás despois desta pandemia, non?
Sí, realmente con esta situación, que, bueno, as prioridades parece que cambian, non? Como é lógico, obviamente hai que salvar vidas, non? Pero sí que temos que estar atentos a que cando empece a nova normalidade, pois non se esquezan os derechos das persoas con discapacidade ou se deixen de lado ou empece a haber novos motivos de discriminación intentando argumentar cuestións de saúde cando ás veces o mellor non son tanto, non?
Houbo algunha situación de especial vulnerabilidade ou que entenderades como discriminatoria durante este tempo?
A ver, non se, sen datos oficiais, obviamente, porque non os nin os temos, nin os non conseguimos obtelos, non? Da propia administración. Sí que sabemos que en Madrid, no momento de colapso sanitario, a moitas persoas con discapacidade, cando chegaban a urxencias, pois bueno, non as atenderon debidamente e con síntomas claros de coronavirus, pois as enviaron para casa, co, bueno, fatal desenlace de que aos poucos días pois fallecían, non? Algún dato dese temos algún dato de persoas con discapacidade que falleceron nas propias residencias de persoas con discapacidade, non? Na Comunidade de Madrid e de outras. Ese dato non se dá nos datos oficiais, non? Si que se dan de persoas maiores, pero non de discapacidade. E entonces, pues bueno, simplemente queremos poñer de manifesto de que cando ahora se empece a volver toda a normalidade, pois que non se olvide de que xa as persoas con discapacidade antes viñamos sendo discriminadas, pois en diferentes aspectos, pois que agora mesmo esa loita que viñamos mantendo para intentar cambiar esa situación, pois que non se nos paralice, non?
É un dos factores dese colapso sanitario noutras comunidades autónomas como puido ser Madrid, pero que vos trae a colación ese chamamento, non? Que facedes que a discapacidade non pode ser motivo de discriminación, moito menos nos accesos aos servizos sanitarios.
Sí, está claro. Este que, bueno, ben é certo que cando houve que tomar decisións pues, drásticas de dos equipos médicos, non? Para, bueno, me imagino que tamén con dificultade de ética de decidir pues, a quen otorgar un maior tratamento ou menor, non? Pues nos consta de que a sospeita bastante clara de que as persoas con discapacidade, pues, bueno, a discapacidade era un dato que permitía, digamos, deixarnos de lado, por decirlo así, ¿no? E ben é certo que hai moito tipo de discapacidade, as persoas que dependendo da discapacidade que teñan poden ser máis ou menos propensas a ter dificultades co tema do coronavirus, pero outras non, e entón, pues, bueno, non só polo feito de ter discapacidade, ten que ser un dato concreto que permita ese filtro.
Máis alá do coronavirus, outro dos problemas máis graves que xurden por situacións derivadas da accesibilidade. Neste estado de alarma vivimos como sociedade por primeira vez o que é estar confinados, o que é pasar uns meses en confinamento. Unha realidade nova para moitos, pero non tanto para certas persoas con discapacidade, non, Paulo?
Sí, é certo. Moitas persoas con discapacidade non poden sair da súa casa nunca, dende sempre, non agora que non está permitido legalmente, non? Existen barreiras arquitectónicas importantes en moitos edificios de vivendas e algo que se ven denunciando, non? A necesidade de reformar a lei de propiedade horizontal para facilitar a necesaria e urgente pois, realización de obras de accesibilidade que permitan que calquera persoa pois, poida sair da súa casa de maneira autónoma, non? E eso xa antes non sucedía, agora mesmo pois, todo o mundo que estivo confinado se dá conta pues, das repercusións que ten, tanto físicas como psicolóxicas, pues estar metido na casa, pues, moitas persoas veñen padecendo iso desde hai moitísimos anos e lamentablemente van a seguir padecendo porque sigue habendo moitos edificios que non permiten esa accesibilidade autónoma, non?
Sen dúbida, cabe botar unha ollada ás persoas con discapacidade e reflexionar tamén sobre a importancia da accesibilidade, como fixemos con Paulo Fontán, presidente de Amizade. Moitísimas gracias.
A vos, bo día.
Y vamos a pensar en el futuro, porque a principios de 2021 podrían abrir ya los baños de San Xusto. Las obras las ha visitado esta semana el alcalde de Cerdedo Cotobade. Hablamos con él, Jorge Cubela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
Allí a orillas del río Lérez, el edificio ya se ve su estructura, el que será el futuro balneario. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos en la obra?
Bueno, pues la obra consiste en la rehabilitación de la antigua mini central en un balneario lúdico, con capacidad para unas 20 personas al mismo tiempo. Luego también, pues bueno, vamos a contar con el resto de zonas de descanso y relax en el propio edificio, que son precisas y necesarias para crear ese entorno de descanso en las propiedades con estas aguas sulfurofluoradas que deben tomarse pues espaciadamente, ¿no? También pues estamos trabajando, se van a comenzar ya la fase de recuperación de los molinos y de la casa del Muñeiro para convertirlas en saunas acristaladas. También pues la reconstrucción de las antiguas bañeras para su uso libre como charcos públicos, también la restauración de los edificios anexos y de otros elementos patrimoniales, las labores de desbroce y distintos trabajos que hay que hacer en la parcela. Y bueno, pues vamos a recuperar y ordenar integralmente estos espacios para ocios naturales y bueno, pues un poco con el uso que le queremos dar, ¿no? Se trata de un proyecto único de carácter público en la provincia, nos va a permitir recuperar esta zona de gran valor patrimonial y natural y convertirla sobre todo en un atractivo turístico. Y bueno, pues también resaltar, ¿no?, que no hacemos estos baños por casualidad. Hay que decir que son unas aguas con unas propiedades minerales y curativas muy importantes, sobre todo para la piel. Bueno, pues esto está registrado en numerosos libros de medicina y bueno, pues te cuentan y relatan la historia de estas aguas y de estos baños. Y yo mismamente pues en las redes sociales estoy subiendo últimamente distintos trabajos y publicaciones que estoy encontrando de hace aproximadamente 100 años, donde ya se hablaban de las propiedades curativas de estas aguas. Y por lo tanto pues estamos muy satisfechos.
Pues es importante que en el siglo XXI se pueda recuperar esas aguas que, lo decía con ese palabra, aguas sulfurofloradas. ¿Cuáles son las propiedades que tienen?
Bueno, son unas aguas muy conocidas para los tratamientos de piel, para eczemas, bueno, distintos problemas que podamos tener en la piel. Es cierto que la mayoría de las personas que bajan para tomarlas e incluso pues beberlas, que yo soy de los que se atreven a beberlas, aunque el sabor es un poco amargo, sí que tiene unas propiedades pues muy buenas, ¿no? Incluso pues se comenta y se dice que son muy buenas pues para problemas digestivos y pancreáticos. Y, uh-huh. Y bueno, pues es un poco lo que también justifica 100 años después de estar actuando en estas aguas, que son muy importantes, y yo espero pues bueno, que aparte de ese atractivo turístico que va a generar la reconversión de toda esta obra, también hablemos de salud pública.
Será el turismo de salud el que se pueda hacer en estos baños de San Justo, que por un lado tendrán ese balneario privado, digamos, a través de una concesión, se sacará licitación para que una empresa lo gestione, pero mantendrá también, que es importante destacarlo para todo el mundo que esté interesado, en cuanto abran, habrá también esas bañeras públicas.
Sí, exactamente, es un complejo pequeño, que nadie piense que esto va a ser el balneario de Cuntis, pero va a ser mucho mayor y mucho más grande que lo que hubo en su momento hace 100 años, ¿no? Hace 100 años pues solamente existían unas pequeñas cabañas con las bañeras en su interior y donde había un funcionario municipal, fijaos el adelanto, ¿no?, y la modernidad de aquellos tiempos, que calentaba las aguas, era el encargado de gestionar los baños y cobraba la tasa que el concello, el municipio de Cotobade, tenía aprobado en ese momento. Es mismamente, pues yo recogiendo los presupuestos de los años 20, en el estado de ingresos hay una partida concreto que era ingresos por las tasas de los baños de San Justo, ¿no? Fijaos lo bonito de aquella, pues que un municipio con pocos recursos y con pocos medios pudiera hacer ese tipo de gestión. Y ahora mismo, pues no solamente vamos a recuperar ese servicio que había, sino también una vez que retomamos y adquirimos la titularidad de la fábrica de la luz que estaba en estado de ruina, ahí pues vamos a hacer ese balneario lúdico, donde pues va a aumentar el complejo que había hace 100 años. En este sentido pues vamos a ofrecer una oferta mucho mayor y por lo tanto pues presentar un proyecto integral con la restauración y la reconversión de esos molinos, de las pequeñas cuadras que había de cerdos, para saunas y uso pues familiar y lúdico.
Pues vamos a subir a nuestra página web también algunas imágenes de cómo están ahora mismo los baños de San Justo. Las obras se prevé que estén terminadas en el mes de noviembre y a partir de ahí, a principios del año 2021, podrían ya abrir al público. Hoy hemos hablado del avance de estos trabajos con el alcalde de Cerdedo Cotobade, Jorge Cubela. Muchísimas gracias.
Nada, gracias a ti, Silvia. Un saludo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Aparcar en Combarro será mucho más fácil para los residentes en el casco histórico en cuanto Portos de Galicia dé el visto bueno al plan del Concello de Poio. Soy Silvia Vieito y en cope.es/Pontevedra puedes ver los mapas en los que quedan claras las zonas de aparcamiento que se van a quitar a los autobuses en el muelle de la Canteira y la zona de aparcamiento libre para los turistas. Nuestros concellos se están preparando para la temporada de verano mientras siguen ayudando a sus comerciantes a poder sobrevivir pese a la crisis del coronavirus. Conocemos las ayudas que ha aprobado en concreto el Concello de Moraña con Pablo Romero. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues sí, Moraña es uno de los ayuntamientos que ya se había comprometido a destinar una partida de ayudas directas para autónomos y negocios locales. Y así lo va a hacer a través de una modificación de crédito que ya ha sido aprobada en pleno y de la que nos informa la alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro. ¿Qué tal? Muy buena tarde.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿De qué forma se van a repartir esos 100.000 euros que habilitó o concello para paliar los efectos de esta crisis sanitaria?
Bueno, pues nada, como bien decías, desde Concello Moraña se puso en marcha un programa enfocado directamente pues a todas estas autónomos, microempresas y pymes do noso municipio, pues co objetivo un poquinho de paliar estes graves efectos socioeconómicos que foron causados por esta pandemia do COVID-19, non? E que afectou pues os seus negocios e as súas actividades posta crisis sanitaria. Deste xeito, pois fixemos dúas líneas de axuda. Entendemos que, bueno, en función dese Real Decreto do 14 de marzo, onde que se aprobou este estado de alarma, había unha serie de actividades, unha serie de autónomos e pequenas empresas que tuveron que obligadamente pechar a súa actividade e, polo tanto, pois, bueno, para esa xente do noso concello, pois temos destinado unha axuda directa de 900 euros, non? E tamén contemplamos pois a seguinte posibilidade, que é unha posibilidade de que somos conscientes de que ao longo deste estado de alarma pois hubo moitos negocios, moitas empresas, moitas actividades que viron tamén pois reducidas a súa facturación, non? Con motivo desta crisis sanitaria. Por lo tanto, pois tamén temos esa segunda línea de axudas para todas aquelas empresas ou autónomos que viron reducido a súa facturación alo menos nun 50%, pois tamén terán outra axuda directa de 400 euros. Estas axudas, pois como xa se viñeron explicando a todo o noso colectivo empresarial do noso concello, previamente antes da súa redacción, e ora posteriormente, unha vez que xa están as bases encauzadas e que van a ser aprobadas, pois ao longo desta semana vamos ter unha reunión con todos os autónomos, pequenas empresas do noso concello para explicarlle pois as bases, as condicións, a documentación que teñen que presentar e por si surxe pois calquer duda que queiran aclarar, aí estaremos a súa disposición. Queremos así desta maneira colaborar e axudar a otorgar esta liquidez ás empresas, favorecer tamén ese cumprimento das súas obrigas e poder manter pois axudar a manter esta actividade e o emprego nestes negocios do noso concello. Por lo tanto, pois bueno, empezará, me imagino que nesta semana temos a reunión con todos os autónomos e pequenas empresas e xa a ver si para a semana podemos telas publicadas para que nese prazo de 20 días que lle damos a todos para que presenten a documentación, se comprobe que a documentación é correcta, se valore e poder xa otorgar estas subvención, que como digo, unha subvención directa, cada un dos afectados, dos autónomos ou pequenas empresas pode destinala ao que mellor pois lle conveña, cada un terá unhas necesidades específicas, simplemente pois bueno, que este relacionada coa actividade, que este relacionada con estas consecuencias que nos trouxe esta crisis sanitaria, pero que non vai a ter de feito pois un obxecto concreto para poder emprear esta axuda.
Son axudas de 900 e de 400 euros que repartirá o Concello de Moraña entre os colectivos afectados. Os prazos que se manexan para a súa posta en marcha son eses 20 días, unha vez que se solicitan, onde poderán cursar as solicitudes os autónomos e os negocios interesados.
Pois, bueno, a través da sede electrónica do Concello de Moraña, que estará, pues, as solicitudes e os modelos estarán colgados tamén na páxina web do noso Concello, e, por suposto, saben que teñen a súa disposición todo o personal do Concello, eu mesma tamén, e para poder aclarar calquer tipo de dúda ou prestarle calquer tipo de axuda tamén.
Antes de despedila, xa que estamos orientados nesa línea de traballo, preguntarlle como está afrontando a desescalada o tecido productivo empresarial de Moraña.
Pois, bueno, con precaución, eso é o que lle transmito tamén a todas as personas que reanudaron esa actividade. Ao longo de todas estas 2-3 semanas mantive en contacto con todos eles e temos que facelo, pois, con moita precaución, pero tamén incorporándonos a esta nova normalidade, ¿no? Moraña, pois, foi un concello que non estuvo moi afectado por esta pandemia, non tuvemos moitos casos de veciños afectados, pero sabemos que en calquer momento pode chegar. Por lo tanto, trasladar de esa precaución a todos os veciños, tantos que están nas súas actividades xa económicas incorporados, prácticamente xa se recuperou a actividade o 100%, queda algún negocio pendiente, porque, bueno, está tamén nunha fase de obras e de adaptación á nova a normativa de seguridade que desde o goberno se sacou, pero prácticamente xa está toda a actividade reanudada e os veciños, pois, cumplindo con esas medidas de seguridade cando visitan, pois, tamén os locales públicos, non? E entonces, pois, bueno, eu pido precaución, pero sí que xa temos que estar incorporándonos a esta nova normalidade, porque, bueno, eu creo que aquí en Moraña, pois, temos esa gran ventaxa, non? Sempre digo, de un concello, pois, que non foi moi afectado, e dun concello do rural, onde a seguridade que se transmite quizás sexa maior que nas grandes cidades.
Afortunadamente, pola recuperación e reactivación económica da vila, aposta o goberno local de Moraña con esta línea de axudas directas de 100.000 euros, 900 para os que pecharon os seus negocios durante a crise sanitaria e 400 para os que reduciron os seus ingresos polo menos a metade. Falamos diso coa súa alcaldesa, Luisa Piñeiro. Moitísimas gracias.
Moitísimas gracias. Un saúdo.
COPE Pontevedra.
Vamos a conocer más novedades ahora con la noticia del día que nos ofrece Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
El Concello de Vilagarcía sigue también, al igual que Moraña, adoptando medidas para continuar mejorando sus servicios municipales. En este caso, la capital arousana ha invertido cerca de 200.000 euros en la adquisición de un camión cisterna para labores de mantenimiento y limpieza municipal de saneamiento, y asimismo se harán también con una máquina deshidratadora de malas hierbas para el Departamento de Jardines y Medio Ambiente.
Serga, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vilagarcía, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y ya que hablamos de Vilagarcía, estamos ya en junio, hoy primero de junio, y este mes estamos muy pendientes de que salga esa promoción del ayuntamiento para conseguir los vales para comprar con descuento en el comercio local. Se estaba pendiente de concretar a través de qué banco se iba a poder repartir esos bonos, que se espera también que se agoten muy rápidamente para inyectar de esa forma dinero público en los comercios y distintos establecimientos, incluso servicios del Ayuntamiento de Vilagarcía. Es una de las ideas que han tenido en este municipio, y en Cuntis, por otro lado, se han sumado a lo de unir a todo el comercio y a todos los servicios locales a través de una página web. Mercacuntis.gal está ya abierta y hemos hecho un repaso por algunos de los establecimientos que ahí están recogidos y que a partir de ahora se publicitan también a través de internet. Este mediodía haremos un repaso sobre las opiniones del comercio local de Cuntis, de digitalizarse, de esta forma tener presencia a través de Internet. Sabes que hemos hablado, por ejemplo, de la iniciativa a la que se siguen sumando más y más establecimientos en el concello de Soutomaior. Comprar en galicia.es/arcade, ahí se encuentran más negocios a nivel local. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.